Editorial Unimagdalena presenta Cuentos Felinos 7 de Martiniano Acosta Acosta, Adolfo Ariza Navarro, David Cabarca Salas, Jaime Cabrera González, Roberto Celis, Andrés Elías Flores Brum, José Luis Garcés González, Naudín Gracián Petro, Anabel Manjarres Freile, Álvaro Morales Aguilar, Clinton Ramírez y Guillermo Tedio. Preámbulo para un viaje narrativo. De Abraham Rumsfeld y Jonathan Silverman. Ante la continuidad en la rica producción del cuento escrito en el Caribe colombiano, en buena hora la Universidad del Magdalena, bajo la denominación de Cuentos Felinos, ha persistido en la edición de este género narrativo, y tenemos ahora el séptimo volumen. Así, en vista de la nueva solicitud para prologar estos cuentos, hemos decidido escribir un preámbulo a cuatro manos, o lo que en español llaman a la limón. Como lo planteamos en ediciones anteriores, para nosotros, extranjeros del sur de los Estados Unidos, es un honor que nos permitan expresar una serie de consideraciones sobre el relato que se viene escribiendo en el área sociocultural específica del norte de Colombia. A partir de los contactos de García Márquez con el mundo narrativo y espacial de William Faulkner, se ha hablado de algunas semejanzas entre nuestro sur y la geografía y cultura del Caribe. Esa comprobación, de alguna manera, justifica nuestra intromisión crítica en este proyecto narrativo. En el Caribe colombiano, el cuento siempre ha sido cultivado con un alto nivel estético que les ha permitido a sus escritores dar a conocer la filosofía y la visión del mundo que los animan. Aparte de las temáticas y asuntos que los centran, nos llaman la atención el poder del lenguaje con el que construyen sus historias, las estructuras y técnicas en el manejo del tiempo, la historicidad del espacio en que se mueven sus personajes. Este número 7 de Cuentos Felinos se inicia con Martiniano Acosta Acosta. Su relato, ¿Quién ha visto a Donaldo?, es una historia en la que de inmediato el lector ubica la actualidad de los tiempos y el espacio colombiano y caribeño. Se trata de una ciudad situada a la orilla del mar. Están allí las redes sociales y las mentiras de los medios de comunicación. Pero principalmente están los cuerpos de jóvenes asesinados en distintos sitios de la ciudad. Un carpintero, Donaldo García, va a una cancha de básquet de barriada donde han aparecido dos cadáveres, uno de los cuales tiene enterrado hasta el mango un punzón en el pecho. Donaldo, temeroso, descubre que la herramienta, convertida ahora en arma siniestra y asesina, le perteneció. Ahí están en la empuñadura de madera las iniciales de su nombre, que él mismo labró con un cuchillo. Meses atrás le prestó el punzón a alguien que luego se lo dio por perdido. Ahora no se acuerda del nombre y la fisonomía de esa persona. El temor de Donaldo es el de que, al ver las iniciales en el arma, la policía vaya a señalarlo como autor de los asesinatos. Así, regresa a su casa, donde lo espera su mujer Karen, quien está embarazada. Ella lo ve entrar al baño y, cuando viene a indagar por él, no lo encuentra. Donaldo ha desaparecido. Es un cuento que, sin decir las cosas directamente, va dejando entrever el contexto represivo que vive la ciudad después de haberse producido una situación de revuelta social, con paros y manifestaciones contra el desempleo, la inseguridad y la falta de salud y educación. El lector no llega a saber directamente qué le pasó al carpintero, pero quedan pistas para que realice la correspondiente semiosis y finalmente otorgue un sentido a la desaparición de Donaldo García. Seguidamente, nos encontramos con el cuento El perro, de Adolfo Ariza Navarro, narrador altamente confiable y un profesional de su oficio. Con un estilo duro, alejado del adorno inoportuno, trabaja relatos cuya perplejidad viaja con nosotros durante mucho tiempo. Su obra goza de un aire muy cotidiano, inherente a un autor en conexión permanente con el tiempo de sus criaturas de ficción, sin que venga a cuento que el escenario de la peripecia sea su natal Avianca, la calurosa fundación o la tumultuosa Barranquilla de su residencia actual. Este aire fresco y confiable se respira plenamente en El Perro, cuento en el que un hombre es contratado para matar un perro viejo y así evitarle la agonía que padece. De camino al cumplimiento de la difícil faena, se encuentra con unos chicos, quienes después de hacerle ver que es inútil sacrificar al perro, pues ya está agonizando, terminan por golpear al animal, seguramente para mostrarle al tipo lo doloroso que es matar a un ser agónico. Al intentar librar al perro del castigo, el hombre también es herido en la cara por un guijarro. Libre de los chicos, el sacrificador no podrá evitar sentirse en el lugar del perro. No obstante, aparta de sí esta reflexión culposa al recordar que por su labor le pagarán un buen dinero. La anécdota transparente, el intenso conflicto y el razonamiento del verdugo confirman el abandono del hombre en medio de los objetos y los apremios de la existencia. La muerte inminente del animal, su sacrificio inútil, le confirma al protagonista, en un arrebato de conciencia, que estamos en el mundo y que somos carne para la muerte. Siento que de algún modo comparto su agonía. La cavilación, además de un gesto de momentánea lucidez, nos recuerda que, en la realidad de las cosas y los animales, nuestro destino está ligado a ellos, así se olvide en el tráfago del existir. El cuento de Ariza Navarro es una astuta y áspera meditación sobre la vida y la muerte, aunque la ruda mente del sacrificador pretenda apartarla de su cabeza y de nuestras miradas. Entiendo que mi propósito no pasa por entrar a filosofar sobre la vida o la muerte del perro o de cualquier otra cosa. Lo que yo tengo que hacer es cumplir con mi trabajo. El efecto logrado es el contrario. La reflexión termina por hacerse visible al agigantar su presencia en la historia, sin lesionar la naturaleza narrativa del cuento. El perro deriva, así, en un efectivo golpe de mano. Por su parte, David Cabarcas Salas, en su cuento La risa de los demonios sobre el cielo raso, recrea el ambiente de un pueblo dominado aún por las supersticiones. Dos sacerdotes, Emmanuel y Miguel, se enfrentan a un chismorreo de beatas que ven en el demonio el origen de ciertos hechos ocurridos en la iglesia y la comunidad. No obstante, en medio del claroscuro de la historia, el lector va detectando que hay otra historia relacionada, tal vez, con el homosexualismo oculto del padre Emmanuel y la relación violatoria del celibato sostenida por el padre Miguel. En la propia casa cural, con la mujer que presenta como su hermana, incluido un sobrino idéntico a él. Con una economía de palabras, la historia que nos cuenta Cabarcas Salas circula siempre en la cuerda floja de lo no dicho, de ser mucho más lo callado que lo manifiesto. El lector debe exigirse al máximo en la búsqueda del sentido de las dos historias que se cuentan, parecer y ser, apariencia y esencia, verdad y mentira. De Jaime Cabrera González ha sido incluido el cuento A los pies de Denise. Este narrador barranquillero, residente desde hace 20 años en Miami, es gestor de una obra en la que sobresale el deseo constante de renovación, como sucede en Mis Blues 104 grados F, 2013, y En un bosque de la China, 2022. Ese afán de transgredir es visible en el relato incluido. En los límites del melodrama y la telenovela, Cabrera González, y no solo el narrador, se regodea con la historia de amor fetichista que signa la complicidad de los tres personajes de la historia. Denise, una ejecutiva exitosa que desea escribir libros. Tommy, su esposo, empresario de éxito, mayor que ella. Y el narrador, un hombre indeciso de carácter, obsesivo en su fetichismo, editor y escritor, que no puede ni sabe decirle no a su amante, amiga y jefa. En cambio, Denise, una suerte de mujer fatal posmoderna, experta en la administración de sus hombres, sabe cómo mantener a raya a su marido rico y mayor, neutralizar la intromisión de la señora del servicio, india de muchos recelos, y a su amante, escritor y editor de sus libros, un valor añadido a su perfil de mujer de éxitos reconocidos. El estudio de la casa de Denise y Tommy es el escenario en el que una y otro, controladora y sometido, o al revés, se entregan a sus pasiones, muy al tanto de ellas, como exige una buena mente cartesiana, incapaz de prescindir de la sensualidad del lenguaje. Y entonces ella, ay, Denise, rodeada por el silencio y la intimidad del estudio, se atreve a desahogarse. Me dice que nadie ha sido tan así, nene. Nadie, nadie.
Haz lo que tengas que hacer.
Y ávida, insaciable, exigente, se suelta el cabello, lo mueve de un lado para otro, y para que mis ojos se inspiren, recurre a mostrarme sus tobillos redonditos, suaves, níveos, uno con una cadenita, luciendo unos zapatos de taco alto, los exclusivos de Tommy, que en cada sesión estrena para mí y que le dan la seguridad suficiente para reafirmarse en su propósito. Y al instante siento cómo se me sale la babita. Entonces, dime tú, nene, ¿qué más puedo hacer ante tal incentivo que soltarme la correa y entregarme a satisfacer las necesidades de Denise?
Es un relato feliz con su materia, con la voluntad de someterse a los pies de sus protagonistas. Un pago a la larga grato. Roberto Celis trae su cuento Pocillo, Madre, Café y Perro. El juego es el centro de la belleza, afirma el filósofo coreano Byung-Chul Han, inspirado en Heidegger, en Adorno y Nuncio Ordine y su La utilidad de lo inútil. La idea es antigua. Si la traemos a cuento, es porque el texto de Celis asume tal afirmación en circunstancias extremas.
Su relato es realmente un divertimento dichoso sobre los atolladeros de la creación literaria. La historia es sencilla y corriente, y ningún escritor o artista la desmentirá. Un joven, el perdedor del 501, quiere escribirle un cuento a una chica de la que cree estar enamorado. Para que los clichés de la escritura estén todos presentes, elige escribirlo en la madrugada, aunque la musa se niegue a aparecer de buenas a primera para socorrerlo en su patético intento. El texto del perdedor está plagado del sentimentalismo de las películas y los libros policíacos. Una chica llorona y solitaria que piensa en su madre y añora algún pasaje de la infancia rural mientras consume una taza de café. Sin más recursos a la mano, consciente de sus pobrezas, el perdedor del 501 insistirá en el cuento, condenado a escribir el mismo párrafo, enriquecido o empobrecido, bien enterado de la utilidad de sus intentos inútiles.
Seguirá buenamente adelante con una historia sin final cierto y dando vueltas sobre él mismo, que es a la larga lo que hacen todos los escritores en las fases iniciales de los partos creativos.
Tengan mucha o poca experiencia narrativa, siempre se verán abocados a partir de cero y sin esperanza de llegar a una estación firme, con el agravante, otro cliché, de que la inspiradora o destinataria de la obra jamás se dará por enterada. Y, si lo hace, ningún pelo de su cabello sufrirá alteración, porque las musas son indiferentes como lo establecieron la Eva del paraíso bíblico y la hermosa Beatriz de la Divina Comedia. El arte no tiene valor, pero es todavía para muchos el único lujo que no debemos perdernos. El cuento de Celis, además de ser otra nota grata en cuentos felinos, habla bien de los rumbos de una narrativa inagotable en sus caminos. El perdedor del 501 no sospecha que las películas mientan con tal descaro, ni que las chicas lindas como la Angélica del 502 no lean cuentos, ni siquiera los cuentos más enamoradores del mundo, si acaso mala poesía. No sabe tampoco que se quedará todavía un tiempo largo reescribiendo el mismo párrafo, una y otra vez y otra maldita vez, tratando de colar a un perro en una historia con un pocillo marcado con un nombre, un poco de café orgánico, una madre muerta y mucho sol de los venados. El juego está perdido, incluso cuando triunfa. Nadie da un peso por él en el mundo de la virtualidad y la total ignorancia de hombres y mujeres, niños y viejos, que marchan al mall tras el último smartphone. Pero el juego es un lujo que vale la pena correr. Celis ratifica los pasos de una narrativa colombiana que nunca permanece quieta, así se mueva poco, que es la mejor manera de viajar, según enseñaron sedentarios como Kant. En La tienda de la señora Pepa, de Andrés Elías Flores Brum, encontramos la historia de un lugar esencial en la barriada de los pueblos colombianos, la tienda, sitio no solo importante por los suministros de alimentos y abarrotes que hace a los parroquianos, sino principalmente porque es epicentro de relaciones, contactos e informaciones.